Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bien, también. Bueno, el día de hoy vamos a primero a darle la palabra al secretario Julio Verdeguer de SADER y nos va a platicar el acuerdo que al que se llegó ayer en la, bueno, hoy en la madrugada.
8 de la mañana con 4 minutos, seguimos en el radar de Ibero 90.9 en una mañana movida afuera del Salón Tesorería de Palacio Nacional. Ernesto Osorio, ¿cómo están las cosas allá adentro? ¿Ha sido una buena mañanera o una mañanera normal?
Pues digamos que va empezando, mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos
días. Apenas está agarrando ritmo, entonces.
Así es, y es que hoy el tema pues tenía que ser obligadamente el acuerdo que se llegó allá en la Secretaría de Agricultura con los trabajadores del campo en horas de la madrugada con este asunto, luego de que pues tras los bloqueos que llegaron a cumplir 72 horas y que afectaron pues bastante a terceros que no tienen ni por qué de temerla ni verla. Pues hoy finalmente se anuncia por parte del secretario de la SADER, Julio Verdeguer, el acuerdo al que se llegó. Es un acuerdo base, no se establece todavía un acuerdo definitivo en cuanto a los precios del precio del maíz, y que fue el motivo por el cual se destapó toda esta movilización de parte de los trabajadores del campo. Se establece solamente en la mesa de negociación que, primero, los apoyos que se van a dar a los trabajadores del campo van a ser por cada uno de los agricultores, es decir, los apoyos no se van a entregar ni a asociaciones, ni agrupaciones, ni a federaciones. Eso se va a negociar de manera directa con cada uno de ellos y de parte de la Secretaría de Agricultura, y para ello es que se abre el registro a través de un sitio web de la misma Secretaría que se apertura el día de hoy. A diferencia de lo que se había establecido el lunes cuando se dio una primera respuesta y que el gobierno federal llegó con un precio base para que se pudiera ofrecer y poner a consideración a los trabajadores del campo, bueno, lo que hoy hace el titular de la SADER es que dice se deja abierta la posibilidad de que se pueda establecer un precio base y parten de un apoyo inicial de 800 mil pesos a cada trabajador del campo para que puedan iniciar su acuerdo directamente de este apoyo por parte del gobierno de México y puedan así entonces ya seguir con el trabajo de sus tierras. Esto queda lugar, bueno, que más adelante se pueda establecer ya un precio definitivo que se va a dar en el marco de un sistema nacional de control del mercado del precio de alimentos en el campo mexicano. Este es un sistema que no existía, se da justamente ante la ausencia de un control por parte del gobierno de México para poder saber cuál es el precio a los productos y a los granos básicos en nuestro país. Y bueno, es que a partir de ese acuerdo también se acuerda hoy establecer este sistema con aprobación de las organizaciones presentes en esta mesa de diálogo. Este acuerdo se llegó al filo de las 3 de la mañana el día de hoy y bueno, varios de los mismos participantes en esas mesas son los que se encuentran afuera del Salón Tesorería allá en Palacio Nacional. El segundo tema que se aborda hoy en la conferencia matutina, mi querido Ricardo, pues es el Sistema Nacional de Cuidados que está presentando la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yareli Hernández. Importante decir que este Sistema Nacional de Cuidados lo presenta la titular de la Secretaría de las Mujeres, porque dice la presidenta, a pesar de que no se quiere estigmatizar a las mujeres como las únicas responsables de este sistema, sí se considera que parte justamente de que la mayor parte de las mujeres en el país son las que se llevan a cabo esta actividad al interior de los hogares. Así que de lo que se...
Ernesto, ¿la presidenta ha dicho algo esta mañana sobre los bloqueos fantasmas anunciados para hoy?
No, para nada, todavía, mi querido Ricardo, todavía no, apenas inicia la conferencia. Esperemos que en la sección de preguntas a los reporteros ahí se pueda establecer algún comentario de la presidenta.
Bien, muchas gracias, Ernesto, por tu reporte.
Muy buenos días.
Entonces, hasta ahorita la nota de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum es que el secretario de Agricultura canta victoria, dice ya tenemos un acuerdo con los productores, con los campesinos que han bloqueado en distintas partes del país carreteras en las últimas 72 horas, pero hablábamos más temprano con uno de los líderes transportistas que dice nosotros nos vamos a sumar a este paro. Entonces yo creo que a esta historia le quedan algunos capítulos. Por lo pronto nosotros nos vamos al resumen de las 8.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de una nueva ley general para combatir del delito de extorsión, aunque de última hora Morena y sus aliados redujeron las penas prisión que se darán a los policías, ministerios públicos o cualquier funcionario público que omita brindar información sobre este delito.
El Gobierno de México anunció la implementación de acciones estratégicas con el propósito de fortalecer la seguridad para garantizar las actividades productivas de los trabajadores del campo de la región tras el reciente asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán.
En el ámbito internacional les contamos que una jueza federal estadounidense advirtió al comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, que los niños disfrazados para Halloween no son una amenaza para las fuerzas del orden de Estados Unidos. Esto luego de que agentes del ICE realizaran redadas antiinmigrantes en Chicago y rociaran gases lacrimógenos en un desfile infantil de Halloween.
América Latina.
En Brasil, una operación policial en dos favelas en Río de Janeiro dejó al menos 64 fallecidos, de los cuales 4 eran policías. Más de 2.500 agentes participaron en el despliegue que buscaba desarticular a la red criminal Comando Vermelho. La operación generó críticas de organismos de derechos humanos por la magnitud de la violencia y los riesgos para la población civil.
Europa.
Los ataques israelíes en Gaza causaron la muerte de al menos 104 personas, incluidos decenas de niños, dijeron este miércoles las autoridades sanitarias del enclave, lo que marca el día más mortífero desde el inicio del alto el fuego promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ataques ocurrieron en la noche del martes después de que Israel acusara a Hamas de matar a un soldado y de escenificar el descubrimiento de un rehén fallecido.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, hoy la selección mexicana femenil sub-17 hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA de la especialidad. A las 9:30 de la mañana tendrá su primer compromiso ante la selección de Paraguay y bueno, pues ya veremos cómo se va acomodando esta ronda de octavos de final ya rumbo al cierre de este torneo. Por cierto, hoy también España se estará enfrentando a Francia, Canadá a Zambia y Japón hará lo propio ante Colombia. A las 9:30 de la mañana el duelo entre equipos europeos y los últimos dos a la una de la tarde. Por otro lado, ayer juego número 4 de la Serie Mundial y cosas parejas entre los Dodgers y los Toronto Blue Jays, 6-2 la pizarra en favor de los canadienses que ya firman el regreso cuando menos a un partido al Rogers Center. Hoy tenemos el quinto duelo. Por cierto, ayer Shohei Ohtani con la apertura después del maratónico partido de 18 entradas, pues tuvo que salir al quite este estelar nipón con una salida aceptable, sin embargo, bueno, pues no pudo evitar la caída de su novena. Alejandro Kirk recibió una base por bola y no pegó imparable el día de ayer este pelotero mexicano, que sin embargo se perfila como candidato MVP en caso de ganar Toronto con sus dos cuadrangulares en esta serie mundial. En resultados del NBA, los Warriors de Golden State 98-79 vencieron a los Clippers de Los Ángeles, el Thunder de Oklahoma 107-101 a los Kings de Sacramento y los Bucks de Milwaukee 121-111 despacharon a los Knicks de Nueva York. En la Copa Mundial de Taekwondo, Isabela Lobaglio cayó en la ronda de 32 ante Petra Stoslova con dos sets consecutivos de caída, mientras que Carlos Cortés, también mexicano, cayó 2-0 ante Nuridine Isaka. Con esto todavía México no ha podido ver ningún taekwondoín en los octavos de final en este Mundial de la Especialidad.
Omar, una vez más, ayer estaba viendo el béisbol en la noche, ¿no? En un ratito, y decía, qué buenos son los Dodgers, ¿no? Aunque yo quiero que ganen los Blue Jays de Toronto.
La verdad es que es un absoluto trabuco, Rich. Tenemos a una novena que, bueno, es una de las dos nóminas más altas de la liga. Shohei Ohtani es uno de estos pocos peloteros que tienen las cinco herramientas. Ayer lo vimos con muchos problemas al bat, hay que decirlo, pero también después de un par de partidos maratónicos y donde ha sido la principal bujía ofensiva, también arriba del montículo. Y bueno, pues ni qué decir de Freddie Freeman, también como estelar con el madero. Y bueno, este trabuco que ya lo decía Dave Roberts, su manager, ellos lo que buscan es arruinar al béisbol dominando y construyendo una dinastía en las grandes ligas.
Bueno, yo pienso que ya nunca nadie más le va a volver a pichar a Ohtani en la historia del béisbol, ¿no? Lo van a dejar pasar siempre por bolas.
Pues justo vimos esta nueva regla del cambio del base por bolas intencional y de cómo cambiaba la dinámica. Y bueno, pues justo a los Toronto Blue Jays, cuando menos de momento, les ha funcionado. Les han ganado dos partidos, siendo el único equipo en toda la postemporada que lo ha logrado.
Buenísimo, Omar. Gracias por el reporte. Por acá nos escuchamos.
Seguro, Rich. Nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Vamos a hacer rápidamente un corte aquí en el radar de Ibero 90.9 y vamos a regresar para hablar con Alex González Ormero, del director de The Mexico Political Economist, sobre el pleito o el drama o el melodrama o la telenovela, yo no lo entiendo ya muy bien, entre la presidenta Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas. Así que aguántenos unos minutitos y regresamos para tener esa conversación.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Mañana movida en la capital de la Ciudad de México. Yo creo que yo no he podido como quitarme ese vocabulario medio priista esta semana, ¿no? El lunes decía la República Mexicana, yo hoy he dicho la capital de la Ciudad de México. Necesito una ablución, yo creo, para hablar como ser humano y no como diputado de la 23 legislatura. Lo que sí me da mucho gusto saludar esta mañana a mi amigo Alex González Ormerod, el director de The Mexico Political Economist, un medio fundamental para entender el día a día de lo que sucede en este país. Alex, nunca sé si hablar contigo en inglés, en español, en Spanglish. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ricardo. Pues yo creo que deberías hablar conmigo en priista. Solamente te falta una persona en un helicóptero hablando de la fumarola de Don Goyo y ya me siento otra vez en mi niñez escuchando la radio.
La fumarola de Don Goyo, ese sí es un clásico.
Alex, digo lo que no era un clásico. O sea, yo no escuchaba tanto smooth mambo en mis tiempos.
Bueno, es que aquí tenemos unos fondos musicales para los programas de radio para que la gente se vaya despertando, ¿no? Para que las personas que nos acompañan digan, ¿qué es eso que me hace mover un poquito la cadera en el coche?
Conmigo funcionó.
Alex, escribes esta semana sobre el pleito entre Ricardo Salinas y el gobierno federal, que fundamentalmente es una cosa de impuestos, ¿no? El gobierno federal dice que nos pague Salinas y luego Salinas dice, mándenme dónde les pago y yo les pago, ¿no? Pero yo finalmente no lo entiendo muy bien. Ayúdame a entenderlo.
Pues básicamente es exactamente como lo describes, que es una cuestión puramente financiera, puramente fiscal, que se ha desbocado en una cuestión política interesantísima. Básicamente, este fin de semana tuvimos a Ricardo Salinas Pliego haciendo un mega cumpleaños que se me hizo excesivo hasta para sus estándares, donde hubo música, hubo sátira política entre contra el gobierno y luego al final, justamente como dices, dijo, yo a mí me encantaría poder pagar mis impuestos, pero no puedo porque no me dejan. Y básicamente lo que hizo fue una cosa muy Donald Trump, que es, yo les puedo pagar en cuanto quieran, y luego les ofreció el 10% de lo que en realidad dice el gobierno.
Claro, ustedes dicen que yo debo 100, pues les pago 10 ahorita y lo podemos decir que estamos tablas.
Sí, exactamente. Sí, tú dime dónde te pago. No sé, se siente como una persona que te está vendiendo un auto usado, ¿no? No, tú, éntrale y ya luego vemos los detalles, pero ya firmaste, ya pagaste.
Alex, tu medio se llama The Mexico Political Economist, así que la pregunta obligada es, ¿dónde ocurre la economía política en esta historia?
La economía política es la economía política de los y las empresarias en México desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, el sistema corporativista que nos dejó el PRI se me hace fascinante porque todavía persiste de cierta manera, ¿no? O sea, por eso alguien como Carlos Slim se puede juntar pues prácticamente cada sexenio con la presidenta o el presidente, sin que parezca que hubo un cambio. O sea, es esa continuidad la cual permite que se lleven a cabo pues estos tratos donde, por ejemplo, Pemex está muy enervado, pero pues, entra Carlos Slim. El problema es que se nos salió del huacal, en términos priistas al menos, Ricardo Salinas Pliego, en donde ya abiertamente confronta al gobierno. Y pues parecería ser que la razón es muy clara, que es debe tanto dinero que sería infactible que lo pagara todo. Entonces necesita luchar de otra manera. Antes lo hacía en las cortes y lo hacía desde la época de Peña Nieto, lo hace en Estados Unidos. Ahorita dice que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede hacerlo, pero pues está amenazando con hacerlo. Y eso nos enseña como su modus operandi normal. Pero con el cambio, la reforma a la ley de amparo en México, muy debatida, en realidad lo que fue es acabar ese recurso para la gente que más debe. Ya no puedes meter 50,000 amparos para ampararte de pagar tus impuestos. Híjole, ahora sí empieza a verse las negras Salinas Pliego, entonces por eso lo vemos cada vez más exagerado y más vocífero.
Y en términos políticos, Alex, porque yo veo que claramente a Ricardo Salinas le gusta la confrontación con el gobierno, ¿no? Hablabas hace un momento de su celebración de cumpleaños, que en teoría estaba cerrada para los medios, pero sorpresivamente aparecen crónicas en todos, ¿no? Como no entren, pero sí entren por acá. Y hay descripciones muy buenas de esta sátira que se burla de la presidenta y también de algunos de los políticos de Morena, ¿no? Fundamentalmente de Fernández Noroña, de Adán Augusto López. Pienso que en términos políticos a Salinas también le conviene el pleito, ¿no?
No sé si le convenga, porque como te dije, la política económica de el empresariado mexicano siempre ha sido uno que dice, a ver, tú mantente en tu carril, empresario, empresaria, haz mucho dinero y déjale la política a los políticos. De hecho, en lugares como Monterrey ha funcionado muy bien porque la claro. gente está con un poco de asquito a la política y eso está perfecto para los políticos. Aquí, de cierto modo, la gente compara mucho a Salinas Pliego con Donald Trump. Hay muchas maneras por las cuales eso sí es una buena comparación, pero aquí lo que se me hace interesante es que él se salió de su carril. Igual que Donald Trump habla de economía, como habla de seguridad, como habla de migración, cuando antes no se solía hacer eso, igual Salinas Pliego también ya sale y habla de política, habla de cultura, habla de los zurdos, etcétera. Eso es fundamental porque eso no es lo que solía hacer el empresariado mexicano. Era súper importante que no hicieran ese tipo de cosas. Entonces se nos está saliendo un poco del panorama de la política económica tradicional de México, Salinas Pliego.
Y del lado de la presidenta Sheinbaum, ¿no le conviene también al gobierno tener un enemigo de ese tamaño, ¿no? Al menos un enemigo en cuestiones de relato, en cuestiones de narrativa.
Está interesante porque Ricardo Salinas Pliego las tiene todas para volverse un candidato, ¿no? Tiene sus medios, está comprándose medios que parecen ser independientes o está haciendo, digamos, tratos con ellos. Tiene una gran voz, es una persona sumamente carismática, nunca hay que subestimar eso. Y también pues tiene el interés, ¿no? No quiere pagar ese dinero que debe y qué mejor manera que volverte el presidente de México. Ahora bien, el problema es que el sistema político mexicano es increíblemente difícil de penetrar. Entonces, hacer tu propio partido es casi imposible, o sea, lo tienes que hacer cada 6 años, además. Tomar control de un partido, pues a ver si se interesa un poco por el PAN en algún momento, pero por eso los empresarios en los años 80 se voltearon a ver al PAN, que en ese entonces se veía como una alternativa bastante subóptima, pero dijeron, pues que queríamos hacer nuestro propio partido de empresarios, no se pudo, a ver si infiltramos al PAN. Esto no es conspiración, esto ya es historia bastante clara, por eso acabamos con Fox y con Cloutier. Y luego, pues, o sea, la estructura está completamente en contra de Salinas Pliego. Sin embargo, justamente por eso creo que lo estamos viendo hacer cosas poco ortodoxas. Está viendo dónde puede salirse, dónde puede escapar un poco de esta presión que le está poniendo el gobierno. Lo interesante para mí es que, a fin de cuentas, yo creo que Ricardo Salinas Pliego hubiese querido no estar directamente en la política, pero la necesidad de recursos del gobierno lo obligó. Ahora bien, esto no es único de Claudia Sheinbaum. Este caso empieza desde Peña Nieto. Los empresarios, famosamente, aunque se quejan mucho de el terrorismo fiscal, que sí, pues va, hay mucha intensidad, el SAT está sobre ellos, pero muchos, sinceramente, no han pagado sus impuestos. Entonces, es ese estire y afloje del gobierno y el capital mexicano, y creo que esa liga ya se rompió con Salinas Pliego.
Ahí te va otro clásico, Alex. Si el futuro político de México se debate entre el obradorismo, el morenismo y Ricardo Salinas, que Dios nos agarre confesados.
Pues qué aburrido programa, porque estoy de acuerdo. O sea, lo interesante para mí es justamente ver cómo la reconfiguración de la política mexicana nos deja un poco incómodos con las opciones, ¿no? Aunque seas obradorista, aunque seas morenista, pues qué tipo de morenismo u obradorismo quieres, ¿no? ¿Quieres el de Fernández Noroña? ¿Quieres el de la presidenta? ¿Quieres el de Adán Augusto? O sea, internamente hasta Morena está un poco dividido. Aquí te voy a hacer un comercial porque justamente en una semana sale mi libro La derecha no existe, pero ahí está, y es justamente, estoy platicando de cómo nos haría falta reconfigurarnos y tener definiciones claras en torno a, pues, cuál es la política mexicana ahora en el segundo cuarto del siglo XXI, y justamente cómo se puede escabullir la derecha, tanto en diferentes opciones de la nueva derecha como en el mismo Morena.
Bueno, la semana pasada escribías un titular muy a la inglesa, ¿no? Que era el partido de derecha mexicano se rebrandea como partido de derecha mexicano, ¿no? Que me daba mucha risa.
Sí, pues tú dices muy a la inglesa, yo digo que es básicamente plagio, pero felicito mucho a The Guardian por haber escrito un titular similar hace como 5 años.
Mi amigo Pablo Duarte, Alex, a quien le mando un abrazo, siempre que va a ser un plagio dice, este es un homenaje diagonal plagio a lo que sea que vaya a plagiar, entonces lo puedes llamar un homenaje plagio.
Un homenaje plagio a The Guardian, les mando un beso, un abrazo, y sí, justamente es el gran problema que tiene el PAN. En el libro platico justamente de ese problema, que es, platiqué con mucha gente del PAN, o sea, senadores y diputados en el PAN actualmente, ahorita mismo, y parece que ellos odian más al PAN que cualquier persona fuera del PAN, y es por eso, ¿no? Es la inercia que causa el sistema político mexicano, por la misma razón de que ellos saben que no puedes entrar tan fácilmente al sistema partidario desde fuera, significa que los caciques que están en control del partido tienen muchísimo más control que cualquier fuerza democrática dentro del PAN. Entonces, fue como el último regalo que les dejó el PRI, ¿no? Con la reforma de 1996, que parece que fuese 1000 años, pero le regalaron el PAN un poco de su alma, ¿no? Un Horcrux, muy, muy millennial de mi parte, pero ni modo. Les puso una parte de su alma y ahora se volvió un poquito más priista el PAN, justamente porque los incentivos políticos para ser democráticos, para ser abiertos, se desvanecieron cuando empezó a ser más factible volverse un cártel político.
Bueno, Alex González Ormero, director de The Mexico Political Economist, thank you for your time. Nos vemos pronto, espero.
Lovely to be here. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, Alex. Lo pueden seguir en The Mexico Political Economist. Buen medio, problema está en inglés. Entonces, a veces hay que sacar el diccionario o hay que sacar el Google Translate para entender lo que dice y lo que escribe Alex González Ormeroz. Ahora, tomo la nota de la cobertura del diario español El País. Dice, última hora del huracán Melissa, ¿no? El huracán Melissa ha tocado tierra en Cuba este miércoles por la mañana con categoría 4 y vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Al llegar a tierra ha caído a categoría 3. El paso del huracán está provocando inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierra al este de la isla, ¿no? Así que el huracán Melissa sigue su avance por las islas y las aguas del Pacífico. Hablábamos más temprano de su paso por Jamaica. Ahora está ya en la isla de Cuba, en el este, donde se reportan algunas de las primeras afectaciones, tanto en temas de infraestructura como en temas de personas no localizadas y personas que lamentablemente han fallecido por este huracán Melissa. Alfonso.
Tenemos mensajes de nuestro auditorio y que nos hacen aquí una pregunta sobre una playlist. Bueno, si mandan un mail a comunicacion@ibero99.fm, ahí nos pueden especificar la hora en la que escucharon esta rola que les gustó y, bueno, pues mandar ahí la solicitud, ahí les estaremos informando. Hay una playlist también que se va actualizando automáticamente en Ibero90.9, gracias a José Manuel que se comunica con nosotros, y tenemos más mensajes, Daniela.
Así es, Nidia nos dice, hola, la amenaza de bloqueo funcionó, espantó a la gente de las casi 2 horas que me hago en la mañana de Coapa Periférico, hoy hice 1 hora, muchos saludos, tengan en cabina. Muchas gracias, Nidia, por este comentario que nos dices, mantente sintonizado.
Bueno, Paula.
Ah, perdón, tenemos un mensaje más, Ricardo.
Maravilloso.
Este mensaje es de Julie Soto, quien nos pone buenos días, equipo de radar. Buenos días, Julie. Nos salvamos de tránsito atascado, de retrasos, de tumultos. Y ojalá y sí se revise el precio de una tonelada de maíz, se llegue a un acuerdo y todos queden satisfechos. Dice que lo estamos haciendo requete bien.
Está
Muchas
bueno.
gracias, Julie.
Está bueno. Bueno, vamos a hacer un corte porque para seguirlo haciendo requete bien tenemos que descansar un poquito. Le vamos a preguntar más adelante a Sebastián Erdmann, nuestro jefe de información, cómo le fue de tráfico, porque él viene de la hermana república del Estado de México. Entonces vamos a ver cómo le fue también a él de tráfico. Vamos a hablar sobre los aviones y las rutas de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que el gobierno de Estados Unidos ha dicho no más vuelos al AIFA, y más temas que tenemos preparados para ustedes. No le cambian, este es el radar de Ibero 90.9.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Seguimos en el radar de Ibero 90.9 y saludamos al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Secretario, ¿cómo está esta mañana? Buen día.
Bien, gracias. Buenos días, a la orden.
Hoy hemos estado haciendo la crónica de la mañana, secretario, ¿no? Todos salimos tempranito de nuestras casas. No vaya a ser que el bloqueo nos impida llegar a los micrófonos, no vaya a ser que el bloqueo nos impida llegar a la Ibero. Pero resultó ser uno más de estos bloqueos fantasma, ¿no? De vamos a cerrar todas las calles de la ciudad, dicen los transportistas, como una estrategia para negociar, pues finalmente con ustedes, con el gobierno. ¿Cómo vivió usted esta mañana?
Bueno, no lo viví en la mañana. Desde ayer en la tarde estuvimos en pláticas con este gremio del transporte, que es una parte del total de transportistas de la ciudad. Les explicamos que ya hay una reunión el viernes, que ya va a haber avance en sus planteamientos, que ya no era necesario el bloqueo dos días antes de la reunión ya programada. Entonces, bueno, pues después de bastante tiempo de platicar y de que ellos se fueron y lo platicaron entre ellos, pues ya cerca de las 11 de la noche anunciaron que se cancelaban los cierres de vialidades, lo cual nos da gusto porque pues las peticiones de cualquier gremio, si son atendidas, si hay diálogos, si hay propuestas de solución, pues no debe de llevarse a afectar a los ciudadanos, que fue lo que ocurrió el día de hoy al cancelarse los cierres de calles, pues ya no hubo afectación a los ciudadanos.
¿Quién será responsable en el gobierno de la ciudad de la mesa de diálogo de atender a estas personas?
Bueno, yo directamente lo estoy atendiendo, yo los atendí el día de ayer y por eso se logró parar el bloqueo, y el viernes va a estar el secretario de movilidad, un servidor, viendo alternativas a sus peticiones.
¿Y cree que encontrarán una solución que sea aceptable para ambas partes, o simplemente será cosa como de seguir las negociaciones y seguir las mesas de diálogo para que los transportistas no amenacen con bloqueos de este tipo?
No, yo creo que no se trata de, como dicen coloquialmente, patear el bote. Se trata de verdaderamente llegar a un acuerdo que ponga, digamos, en la balanza dos temas. Uno, la propia petición de los transportistas, y otra, la mejora al servicio del transporte. O sea, nosotros tenemos que ver, no solo por atender la petición de los transportistas, sino tenemos que ver porque los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México cada vez tengan un mejor transporte, no solo mantenernos como una de las ciudades o la ciudad con el transporte más accesible, sino mejorar el servicio. Entonces, esa parte me parece que es muy importante y que tenemos que poner en la balanza, y eso lo vamos a trabajar con ellos el día.
Secretario, finalmente, ¿qué le reportan desde los centros de mando de la policía, desde las distintas oficinas que tiene la Secretaría a su cargo y el gobierno de la ciudad a grandes rasgos? ¿Qué le reportan de cómo está la ciudad a esta hora de la mañana, a las 8:38 de la mañana?
Mira, estoy viendo las cámaras que tenemos aquí en la oficina. Va a ser en la zona de Reforma y Avenida Hidalgo, donde está la iglesia de San Hipólito. sí va a estar complicado a la gente que vaya en esa zona, porque hoy es el día del santo patrón de San Judas Tadeo, hoy 29 de octubre, es San Judas Tadeo.
Va a haber relajo en San Hipólito. Bueno, no relajo, una conmemoración, una celebración.
Así es, ya hay 1,600 personas y se va a incrementar en el transcurso del día. Entonces, no, en realidad desde ayer está y hoy continúa. Y además de eso, está tranquila la ciudad hasta el momento. Ya no hay estos bloqueos, que era lo más complicado que teníamos por el día de hoy.
Entonces, a esta hora de la mañana, la ciudad está, digamos, en normalidad de miércoles.
Está en normalidad de miércoles, que se vengan al Zócalo. Estoy viendo la hermosa ofrenda que se puso, mega ofrenda, con tantas plantas de cempasúchil. La verdad está muy bonito. El Zócalo ha estado muy lleno desde el sábado. Que se vengan, que se den una vuelta al Zócalo, que disfruten por las tradiciones ahora de muertos.
Buenísimo. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, gracias por la actualización, gracias por el tiempo. Suerte el viernes en la reunión con los transportistas. Ojalá le podamos dar lata la próxima semana para que nos diga cómo ha avanzado el tema.
Con todo gusto a la orden.
Bueno, ahí están las palabras de César Cravioto, que dice, este es un miércoles normal en la Ciudad de México, ya se arregló el asunto, vamos a cambiar el transporte público, vengan al Zócalo. Yo quisiera compartir un poco el optimismo que nos ha dado el secretario Cravioto. Pero bueno, la noticia, lo importante, es que finalmente no hubo mega bloqueo esta mañana, porque los transportistas consiguieron lo que querían, que era una reunión con el gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad finalmente hizo la chamba. Hay que atender las demandas de estos grupos. Daniela, ¿con qué seguimos?
Sí, Ricardo, nos vamos con una canción de septiembre de este año, In the Stars, de Melody's Echo Chamber. De Melody's Echo Chamber, una canción que se trata de esta búsqueda interna de significado y sentido de pertenencia a pesar de sentirse perdido. También tenemos un mensaje de parte de Gina Rodríguez, nos corrige. El día de San Judas Tadeo fue ayer, 28 de octubre. Muchas gracias, Gina.
Bueno, nos corrige a nosotros, lo cual agradecemos, y al secretario de gobierno, lo cual yo estoy seguro que también va a agradecer. Melody's Echo Chamber es otra de esas bandas maravillosas que uno descubre escuchando la programación de Ibero 90.9. Hasta ahorita llevamos una mañana, diría yo, muy movida, ¿no? Comenzamos con el asunto de los bloqueos, todo el mundo bañándose a las 3 de la mañana, ¿no? Apurando el café, desayunando cualquier cosa, ¿no? Pues sobró media pizza de ayer, me la llevo. Sobraron unas nueces, también me las llevo, no me va a dar tiempo. Y de pronto uno sale de casa y ve las calles como normal, ¿no? Entonces quizá los transportistas dijeron, ya no vamos a hacer nada. Nos decía muy temprano en la mañana uno de los líderes de transportistas con quien hablábamos, David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, que muy bien por los compañeros de la Ciudad de México que lograron lo que querían, y nos adelantaba que se suman, al menos su organización, que es esta Organización Nacional de Transportistas, a las protestas de campesinos, ¿no? Un poco más adelante, el secretario de Agricultura, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dice, ya llegamos a un acuerdo con los campesinos, ya tenemos unas mesas de diálogo para definir el precio de la tonelada del maíz, del peso del maíz. Y hace unos minutos platicamos con César Cravioto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien nos dice, este es un miércoles normal, ¿no? Estoy aquí viendo las pantallas del C5, del centro de mando de la policía y del gobierno federal, perdón, del gobierno central de la capital, y todo está bien. Y nos invitaba a la mega ofrenda que hay en el Zócalo. Entonces, si ustedes están por allá en la Cuauhtémoc, donde también aprendimos que el gentilicio de la Cuauhtémoc es cuautemense, mucho mejor que el que yo había propuesto, que era el cuautemiño, se pueden dar una vuelta al Zócalo de la Ciudad de México para ver esa mega ofrenda. Y finalmente, pues no hubo mega bloqueos esta mañana. Sebastián Erzmenger, jefe de información de Ibero 90.9, ¿qué nos traes?
Ricardo López Cordero, buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo te fue el tráfico,
No tan mal, o sea, muy normal.
Tú vienes, vienes como de 6 estados de distancia, ¿no?
Cruzo vientos huracanados. ¿Cómo va la frase de Shrek? Vientos indomables y no sé qué desiertos.
Está bien.
Eso cruzo todas las mañanas.
¿Y cómo te fue?
Pero bien, o sea, bastante normal. Crucé la autopista Chamapa Lechería sin mayor problema. Y el problema, se supone, iba a ser en la México-Toluca. Y todo bien, la verdad.
Sí, todo bien.
O sea, creo que mucha gente, como el anuncio llegó bastante en la madrugada, creo que mucha gente se fue con la finta de que iba a haber y entonces hizo las previsiones necesarias para no ir a trabajar hoy. O hacer el llamado home office.
El home office, ¿no? Vamos a hacer home office. Ahora, la información que nos traes tiene que ver con una de estas historias recurrentes de la vida pública del país, que es personas que dicen, no hay medicamentos en el hospital, no hay medicamentos para atender a mi ser querido, no hay medicamentos, en este caso, para atender a los niños.
Sí, ayer la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó o informó una carta que mandó el grupo quirúrgico, los cirujanos y cirujanas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, uno de los institutos nacionales de salud, probablemente el hospital pediátrico que por muchos años fue el más importante de América Latina, donde le mandaban una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum alertando sobre una baja en el presupuesto, que el presupuesto 2025 estaba retenido, y esto había hecho que todos los procedimientos que requieren una anestesia, o sea
casi todos,
¿no?
O no sé si casi todos, pero los más graves.
Los más graves, cirugías, trasplantes, cualquier procedimiento de imagen que requiera una anestesia, estaban prácticamente realizándose a la mitad de sus capacidades por la falta de estos insumos, ¿no? Y lo alertaba en ese momento el diputado Héctor Jaime del PAN. Pero no es algo nuevo, ¿no? Venimos viendo esta crisis en el Hospital Infantil de México y en muchos otros institutos nacionales de salud desde hace muchos años. Y lo que llamaba la atención era la respuesta que le daba la Presidencia de la República, la Oficina de la Presidencia, al doctor, un poco tuteándolo y diciendo, pues ya vimos tu oficio, lo vamos a a revisar con detenimiento. Pero
sí, como saque su turno, ¿no?
Saque su turno, le daban un número de folio para llamar y que pudiera revisar cómo está avanzando esa solicitud de hacer algo, ¿no? En este tema del presupuesto para el Hospital Infantil de México.
Bien, gracias Sebastián Erdmenger.
De nada, Ricardo.
Y Alfonso, del Hospital Infantil nos vamos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Así es, Ricardo, porque bueno, pues también esto tiene implicaciones para las empresas, pero también para los empleados, para los usuarios, y para ello recurrimos a Carlos Torres, él es especialista en aviación. Carlos, muy buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Y te saluda Ricardo López Cordero. Carlos, te mando un abrazo. Explícame qué está pasando con el AIFA, qué está pasando con los vuelos, por qué los estadounidenses se enojaron con el AIFA.
Pues a ver, déjame darte un poco el contexto. Hace ya varios años, desde el 2023, recordarás que la Autoridad de Aeronáutica del Aeropuerto de la Ciudad de México decidió recortar el número de horarios o de slots por hora, para reducirlos con el objetivo de aparentemente aliviar, digamos, un poco la saturación de vuelos y de pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pasamos de 62 operaciones a 52 y después de 52 a 43 mediante otro decreto que emitió la autoridad. En ese momento, pues al recortarse los horarios, pues muchas de las aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, y en medio de todo esto las estadounidenses, pues resultaron afectadas con este recorte. Y particularmente tú recordarás el caso del decreto que emitió el presidente López Obrador para cambiar, digamos, mudar la operación de las aerolíneas de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Esta medida, de acuerdo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, pues digamos es violatoria de varios de los elementos que están incluidos en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo, que recordarás que se firmó hace poco más de 10 años, y que estaba vigente y cuyo objetivo pues fundamentalmente era incrementar el tráfico de pasajeros entre los dos países. Estas dos medidas, el recorte de los horarios y el movimiento de las aerolíneas de carga, en este caso las estadounidenses, de manera particular al aeropuerto Felipe Ángeles, digamos, es el elemento de molestia y de inconformidad en el caso de los Estados Unidos, y a partir de eso pues ha venido dando una serie de anuncios desde principios del 2024 y a lo largo de todo el 2024-2025 para tratar de modificar este acuerdo bilateral, en el que pues se ha dado como hecho inicial, digamos, el fin de la alianza entre Aeroméxico y Delta a partir del 1 de enero del 2026, esta alianza que les permite comercialmente operar como una sola aerolínea. Y el día de ayer, pues digamos, con esta suspensión de 13 rutas tanto desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como del Felipe Ángeles, en medida, digamos, o en sanción, en reciprocidad, así lo marca el Departamento de Transporte. Te diría yo un poco que en resumen, muy, muy acotado, pues eso es básicamente lo que ha venido ocurriendo.
Y en términos de individuos, Carlos, ¿cuál es la afectación para una persona, digamos, común y corriente que dice, me queda bien el AIFA porque vivo en Pachuca, o me queda bien el AIFA porque hay unos vuelos más baratos, o es un tema de carga, estos productos me salen bien, o lo que sea? ¿Cuál es la afectación en términos de individuos?
Pues mira, de manera muy concreta para los usuarios, creo que es una pregunta más importante, pues eso implica que estas 13, digamos, rutas que están operando, en el caso de México, tanto Aeroméxico como Volaris como Viva, algunas ya en operación, otras en planes de inaugurarse, pues son menos opciones para los usuarios. En ese sentido, pues digamos, el gobierno norteamericano, pues digamos, está castigando a las aerolíneas nacionales, lo que le permitiría, en su caso, pues a las aerolíneas estadounidenses ser mucho más agresivas, digamos, en términos de participación de mercado. Aquí habrá que ver, pues obviamente, la medida en la que estas disposiciones entren en vigor, y si las aerolíneas, incluso estadounidenses, pues entran de manera más agresiva al mercado mexicano, que en un primer momento, decía yo hace algunas semanas, cuando se anunciaban ya algunas de estas medidas, pues podría generar, digamos, una guerra de precios, digamos, a favor del consumidor, que sería temporal, porque al final del día, pues ante una mejor oferta de vuelos y menor capacidad, digamos, de las aerolíneas estadounidenses, pues eso puede repercutir en un incremento en los precios en el mediano o largo plazo.
Buenísimo. Alfonso.
Sí, Carlos, ¿hay espacio para negociar esta decisión y bajo qué condiciones sería?
A ver, también es una pregunta súper importante y de la que poco se ha hablado. El acuerdo bilateral permite, como cualquier otro acuerdo, digamos, internacional, solo que este es en materia de transporte aéreo, pues que ambas partes, el gobierno de México con el de Estados Unidos, pues logren arreglar, digamos, las diferencias que en este caso existen. Se le preguntaba apenas hace unos minutos a la presidenta si esto, si había espacio justamente para la negociación. Ella lo confirmó y tan lo ha confirmado que incluso pues han estado dispuestos a recuperar algunas de las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que ante las pues advertencias que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México hasta el día de hoy no ha hecho prácticamente nada para tratar de mitigar, digamos, estas afectaciones. Ojalá que después de lo que sucedió el día de ayer y que tiene, como lo preguntaba Ricardo, una afectación concreta para los pasajeros, pues el gobierno de México tome cartas en el asunto, como también lo está tomando pues en otras, en otros sectores y en otras industrias en la colaboración comercial que hay con los Estados Unidos.
Buenísimo, Carlos. Dice la presidenta, México no es piñata de nadie, y ya instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que busque una mesa de negociación con las autoridades estadounidenses. Carlos, qué gusto escucharte, gracias por tu tiempo y gracias por la explicación.
Igualmente, para los dos, un fuerte abrazo.
Ahí queda el asunto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La conferencia matutina parece también que está movida. En un momento vamos a tener una actualización con nuestro compañero Ernesto Osorio. Pero antes, Alfonso.
Antes tenemos malas noticias para nuestro país.
Me gusta
malas.
Que lo dices con un tono muy lindo, ¿no? Como es característico tuyo, es tipo amable, decente, acomedido.
Muchas gracias, pero bueno, es que mira, México retrocedió 3 posiciones en el índice de Estado de Derecho, pero la nota principal es que el receso del Estado de Derecho que elabora el World Justice Project se está acelerando a nivel mundial. El 68% de los países analizados empeoró en este 2025. ¿Qué implica esto? Que el país profundiza una tendencia de deterioro, dice, en materia de justicia, de transparencia y de respeto a los derechos fundamentales, que ya se prolonga por una década, o sea, bastante tiempo que se ha analizado este indicador, y de acuerdo con este informe también, México se posiciona en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe.
Y retrocedió 3 lugares, entonces.
Retrocedió 3 lugares del año pasado a este, pero bueno, va en esa tendencia.
Bueno, el Estado de Derecho es si se cumple la ley o no, si los ciudadanos se pueden defender de las acciones del gobierno, si los contratos se respetan y si no se respetan, si uno puede acudir a las autoridades para que diriman los conflictos, y es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano, no de los últimos años, ¿no?, sino básicamente desde su fundación. Así que no es sorpresa que México sea el lugar 28 de 32 en este informe, aunque siempre es interesante ver lo que hace el Proyecto Mundial de Justicia, el World Justice Project, que mide a nivel mundial las capacidades estatales y la calidad del Estado de Derecho en distintos países. Ernesto Osorio, compañero nuestro de la redacción, con la heroica misión de ver la conferencia matutina todos los días, ya hablaron sobre el pleito con las autoridades estadounidenses y el aeropuerto, ¿no?
Así es, mi querido Ricardo. Justamente a lo que tú haces referencia hace un rato, la presidenta dice que ha pedido al canciller contacte de inmediato a las autoridades del transporte de los Estados Unidos para que se abra una mesa de diálogo y se establezca por qué esta decisión tan repentina del gobierno de Estados Unidos de sancionar estas líneas y estas corridas de líneas aéreas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Dice la presidenta que no hay ninguna violación a los acuerdos que se tienen en materia de aeronáutica con los Estados Unidos y que en todo caso, si se trata de un tema comercial, pues estarían dispuestos a revisarlo, pero es que eso tendría que ser a partir de una mesa de trabajo. Vuelve a señalar que por cuestiones políticas a veces el gobierno de Estados Unidos toma decisiones tan repentinas como estas, y es que entonces viene otra vez su referencia a decir que México no es piñata de nadie para que a nivel internacional se ha tomado como pretexto y bueno, se establezcan algunos pleitos a nivel internacional, pues con algunas otras aerolíneas y en este caso a México le toque también. También la presidenta se refiere acerca de estos bloqueos carreteros, dice que se quedaron con las ganas quienes estaban apostando a una pues dispersión de los manifestantes de esas carreteras. Dice la presidenta que se llegó a un acuerdo con los trabajadores del campo y escuchamos lo que dice de acuerdo a cómo se estableció el acuerdo con los campesinos para que pueda llegarse el apoyo a cada uno de los trabajadores que se acordó esa madrugada.
Antes de que llegara el presidente López Obrador, había muchas organizaciones en el campo que recibían de manera directa recursos, miles de millones de pesos, que nunca se sabían si llegaban o no directo al productor, y en la organización se quedaba en los liderazgos muchos de los recursos. Eso no va a regresar.
Bien, ahí está lo que dice la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, esta mañana. Ernesto Osorio, gracias por el reporte.
Muy buenos días.
Y finalmente hemos llegado a los últimos alientos del radar de 90.9 de esta mañana. ¿Qué tal lo poético de miércoles 29 de octubre de 2025? Gracias, por supuesto, a Israel Bermúdez en la producción, a Giovanna Nieto en la coordinación de información, a Ernesto Osorio en la redacción, pero sobre todo a las personas que estuvieron en cabina hoy conmigo: Alfonso Cerqueda, Daniela Monterrubio, a Pablo Simón.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.